COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La sombra de la sospecha vuelve al fútbol modesto y la justicia investiga un posible caso de amaño de partidos muy cerca de nosotros. Este martes el periódico ABC publicaba un posible amaño que afectaría a dos exjugadores del Pontevedra Club de Fútbol que denunciaron llamadas por parte del Badajoz para dejarse perder el partido que tenían que jugar contra los pacenses en la penúltima jornada de liga. El Pontevedra estaba en ese momento matemáticamente descendido y el Badajoz necesitaba la victoria para tener opciones de conseguir la permanencia. El partido acabó 1-0 a favor del equipo extremeño después de un fallo clamoroso del portero del Pontevedra. Según publica ABC, un jugador del Badajoz y un miembro del cuerpo técnico serían los encargados de realizar esas llamadas donde se les prometió a los jugadores del Pontevedra, exjugadores del Pontevedra, un contrato con el equipo extremeño en la próxima temporada. Además, el juez también investiga a un agente de futbolistas que podría estar implicado en este posible amaño de partidos. El caso sigue su curso y son varias las personas que serán citadas a declarar en los próximos días. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que, como es habitual, nos ofrecen desde Meteo Galicia. Buen día, saludos.
Hola, muy buenos días. Pues nas próximas horas en Pontevedra seguiremos cos ventos do sur-suroeste que arrastran moita humedade. Por tanto, teremos chuvias de tipo orvallo, unos ceos anulados que irán pouco a pouco a menos, incluso a última hora da tarde podremos ver o sol. As temperaturas serán bastante agradables e o vento soprará do sur-sureste frouxo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Empezamos en Vigo porque los vecinos del centro le piden al concello que agilice el desmontaje en la calle de todos los elementos que todavía quedan de la Navidad. Sobre ello hablamos con su portavoz, con la portavoz de la Asociación de Vecinos Zona Centro, Alba Novoa, que le demanda al gobierno de Caballero que actúe cuanto antes para garantizar la movilidad y retire, por ejemplo, la bola gigante de Urzaiz o el árbol de Navidad de Porta do Sol. La escuchamos.
Y luego por parte de la gente que vive en la zona, pues donde sabéis que la Alameda y la Alameda y los jardines de la Comandancia se cede su uso a una empresa de Madrid, se ocupa por el Fies Market y por una carpa de dinosaurios, y durante más de 2 meses pues la gente no tiene un lugar donde pasear ni los niños a donde ir a jugar, y eso produce cierto hartazgo y la gente lo que quiere es recuperar su vida.
Y ya tenemos fecha para la puesta en marcha del ascensor Alo, el enorme ascensor que unirá a la calle Serafín Avendaño con Vialia. Escuchamos al alcalde Abel Caballero.
En la primera quincena de febrero, el Alo se va a poner en funcionamiento. Y al mismo tiempo, pues tantos y tantos lugares del rural, tantas y tantas carreteras, tantas y tantas humanizaciones. Pero seguramente el Alo es una obra y ascensor, va a ser muy emblemático. Un corredor entero uniendo docenas y docenas de miles de personas de la ciudad y con un estilo arquitectónico ciertamente único.
Y seguimos en Vigo porque el exalcalde pedáneo de Bembrive, Roberto Ballesteros, tiene tan solo 2 días para entrar en prisión. Michel Fidalgo, del Partido Popular de Vigo, cree que es un ejemplo más de las corruptelas del gobierno de Caballero, y pone otro ejemplo.
También le queremos pedir explicaciones al director de la sucursal en Galicia del Partido Sanchista, el señor Besteiro, porque algo tendrá que decir de este nuevo caso de corrupción política del Partido Socialista en la ciudad, porque este caso en Bembrive se suma al caso de la cuñada de Carmela Silva, un enchufe por el cual un funcionario municipal está hoy día en una cárcel en Cantabria.
Y parece que ya sabemos quién mató a Sufián, el joven de Salceda de Caselas, que murió tras una pelea a las puertas de un local de copas en junio de 2019. Tras una importante labor de investigación y de análisis de vídeos e imágenes, la Guardia Civil logró identificar al presunto autor de la puñalada que le costó la vida a Sufián. Se trataría de un joven albanés de 30 años y con antecedentes penales que ha sido detenido por la policía en el Reino Unido. Tras su detención, será juzgado aquí en España por la muerte de este chico de Salceda. Y seguimos de precampaña, por eso el Partido Popular de Pontevedra mantuvo este martes una reunión de trabajo con los 26 miembros de la candidatura del partido en las autonómicas del 18 de febrero. Entre ellos estaba Raúl Santamaría, el joven que se hizo popular por su aparición en el concurso televisivo Reacción en Cadena, que nos explicó cómo ve estos comicios que podrían ser la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda. El componente de los mozos de Arousa no se fía.
También contábamos pues eso, a nivel nacional, con que se sacara mejor resultado y no fue así. Las encuestas daban que sí y después no fue. Es cierto que ahora aquí en Galicia pues las encuestas también dan una mayoría absoluta, pero como digo, hasta el propio día de las elecciones nunca se sabe. Lo que sí que es, animo a la gente a votar, porque es cierto que mucha gente dice, bueno, en Galicia, yo que hablo con mucha gente, pues me dicen, no hace falta, se sabe lo que va a pasar. Yo digo que no es cierto.
Y una de las mayores factorías de Galicia es el punto de donación de sangre más importante en el ámbito privado. En los últimos 28 años, los trabajadores de Citroën, la actual Stellantis, han realizado casi 75.000 donaciones de sangre. Por eso el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, estuvo esta mañana en la planta de Balaídos para reconocer este trabajo. A pesar del buen trabajo en lugares como Stellantis, el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre y de Órganos, Adrovi, Celso García, nos pide que donemos y aportemos nuestro granito de arena.
Bueno, la verdad es que vamos muy, muy igual, pero sangre siempre se necesitó, ¿no? Siempre se necesita. Están sobre todo A positivo, A cero negativo, normalmente se necesita bastante sangre de esa.
Y en Pontevedra, la Diputación ha dado un nuevo paso para acometer la reforma del convento de Santa Clara, que será un edificio más del Museo de Pontevedra. El vicepresidente Rafa Domínguez confirmó que ya se ha iniciado el expediente para licitar la redacción del proyecto de reforma y la dirección de obra por 1,7 millones de euros. En su intervención, Domínguez volvió a insistir en que el proyecto de su gobierno respetará los jardines del interior del convento, jardines que llevaban cerrados al público 400 años. Una vez que lo apruebe la Junta de Gobierno, empezará la negociación con el estudio de arquitectura que ganó el concurso internacional de ideas, pero bajo cuatro condiciones fundamentales. Escuchamos a Rafa Domínguez.
A partir de que lo apruebe la Junta de Gobierno, se iniciará un proceso de negociación con el ganador del concurso internacional, en este caso con Nieto Sobejano Arquitectos SLP. Y en este proceso de negociación hay algunos puntos que son fundamentales y así se entiende. Primero, precio ofertado. Segundo, presentar una solución para la supresión del centro arqueológico y propuesta de espacio de conexión, que es una de las exigencias que nosotros teníamos. Tercero, respeto a los valores históricos. Y cuarto, acceso al convento.
Y también en Pontevedra este martes se presentó la edición número 25 de sus Noites Abertas, el programa municipal de actividades de tiempo libre dirigidas a la juventud, que nació en 1999 para luchar contra los efectos del botellón. En 2024, el programa de Noites Abertas contará con 87 proyectos, más de 140 monitores, 14 espacios diferentes y unos 100.000 usuarios, según cálculos del gobierno local. Las actividades en estos 25 años han cambiado mucho, como por ejemplo esto que nos decía el concejero de Cultura, que es Demetrio Gómez.
Pero para que vos fagades unha idea de como foi cambiando o programa, na primeira edición de Noites tiñamos unha actividade sorprendente para todos os que estábamos ali, igual que agora nos sorprenden moitas, que era introdución a internet. Non había redes sociais, non había Google, non tiñamos internet na casa, había uns modes que facían chucu, 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 chucu cada vez que os acendías.
Finalmente no hubo sorpresas y la presidencia de la Mancomunidad de Salnés cambia de manos. El alcalde de Ribadumia, David Castro, del PP, es el nuevo presidente tras una moción de censura contra la alcaldesa de Meis, la socialista, Marta Giraldez. Y día grande hoy en Balaídos. Álvaro Lorenzo, cuéntanos.
Y es que desde las 9:30 tenemos los cuartos de final de la Copa del Rey. El Celta busca unas semifinales 7 años después en un Balaídos que se espera esté lleno y que va a recibir al equipo en un ambiente de gala. Veremos qué 11 saca Rafa Benítez, si hay rotaciones entre los habituales titulares en la Liga y los habituales titulares en la Copa. Se espera Iván Villar en la portería y no hay bajas importantes en un Celta que se va a medir a un rival que ganó el pasado sábado precisamente en Balaídos. Esperemos que hoy la historia sea otra.
Desde luego estoy, por lo menos yo, convencido de la victoria.
Ojalá.
Muchas gracias, Álvaro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.